Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. En esta mañana de martes arrancamos con mucho ánimo, luego de jornadas complejas allá en la Feria Internacional del Libro. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos, de tener encuentros sumamente positivos alrededor de la literatura, de la poesía, de la narrativa, del ensayo, del pensamiento crítico, y pues esperemos que ustedes también hayan tenido esa oportunidad de caminar la feria, de asistir a alguna de sus actividades en ya sea vía presencial o a distancia. Yo soy Verónica López García y en compañía de quienes hacen posible esta emisión, nuestro productor Sebastián Cecillón, José Luis Vázquez en el control operativo y Antonio Villa en redes sociales, le damos una cordial bienvenida y saludamos a las regiones que se enlazan con nosotros en este horario. Un abrazo hasta Meca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También un cálido saludo a quienes nos siguen la pista vía internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press. Pues mucho por conversar esta mañana. Vamos a hablar de artes plásticas. Tenemos una tradición que ha destacado desde hace ya muchos años aquí en Guadalajara y es la de la gráfica. La gráfica, la multiplicidad de talleres que no paran de aparecer y de abrirse como un espacio para el encuentro, para la creación, para la discusión de el ejercicio artístico. Pues sobre ello vamos a conversar con muy destacados creadores. Qué gusto, qué gran alegría tener con nosotros en nuestros micrófonos a los maestros Pilar Bordes y Cornelio García, quienes han creado escuela justamente en este ámbito, el de la gráfica. Vienen acompañados de la galerista Patricia Montelongo, ella está al frente de Galería Bruna, y pues nos van a invitar esta tarde, van a llevar a cabo una conversación muy importante justamente sobre esto, sobre la gráfica en nuestra ciudad, en Guadalajara. Y pues también vamos a recibir en estos micrófonos a el creador, el artista plástico Enrique Oros. Él está a punto de correr la cortina de su exposición Doctor Lodo, allá en Sala Silenciosa. Vamos a conversar con él y con quien está al frente de este maravilloso espacio allí, muy céntrico en la calle López Cotilla, en la que fuera Casa Estudio de Orozco. Pues María José Ochoa y Enrique Oros van a conversar con nosotros sobre Doctor Lodo. Quédese, quédese, de verdad vamos a escuchar a importantes voces del arte en nuestro estado, en toda la región. Y en la música hemos seleccionado una serie de piezas de Africando. Se trata de una orquesta de salsa que apareció a finales de los 80 y que pues hace convergencia entre músicos tradicionales neoyorquinos y puertorriqueños con africanos. Se trata de cantantes e intérpretes fundamentalmente de Senegal, que luego fueron extendiéndose a África Central y Occidental, que a partir de los años 40 y 50, pues empezaron a aportar mucho en la música tropical y que luego, ya en la actualidad, se han apropiado de la salsa prácticamente. Se trata de un proyecto sumamente interesante. Africando es su nombre y con eso empezamos. Esto es BTC.
Voy a vivir la todo lo más puro.
Pues ya estamos aquí en vivo y con muy buen ambiente en cabina con nuestros invitados de lujo. Recibo con mucho gusto a la maestra Pilar Bordes, pues no necesita más presentación, una artista notable, destacada, que además ha hecho nombre gracias a su taller de gráfica. Bienvenida, maestra, ¿cómo estás?
Ay, muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí en mi ciudad natal. Eso. Extraño, me doy cuenta que cuánto extraño, amigos, sobre todo amigos.
Pues qué bueno que Polifónica sea un pretexto también para encontrarnos. Y pues al gran Cornelio García, un colega, además de creador plástico, músico, intérprete, promotor cultural. Pues bienvenido, ¿cómo estás, Cornelio?
Pues aquí muy engreído con esa introducción tan sensual.
Eso.
¿Cómo están? Pues a gusto aquí, miren. Recién llegado del rancho, por ahí les traje unas panelas y unos huevos de corral.
Eso, bendito Dios, del rojo, del que, de que ese, traí.
Sí, con caca todavía de las gallinas, pero se lavan, y si no así, pues al cabo que puros gusanitos comen las gallinas ahí en el corral.
Eso, de libre pastoreo le dicen,
sí,
ahora.
Ah, libre pastoreo.
Libre pastoreo le dicen.
Pues eso está bien, porque, ¿verdad?, la carne es más sabrosa.
Más sabrosa. Y pues el motivo de su presencia aquí, pues es un trabajo de gestión y promoción que hace Patti Montelongo, que también nos acompaña, directora de la Galería Bruna, y quien organiza justamente este encuentro. ¿Cómo estás? Buenos días, Pati.
Hola, ¿qué tal, Verónica? Muy bien, muy contenta. La verdad, me siento muy, muy afortunada también de iniciar el día aquí compartiendo con el maestro Cornelio y la maestra Pilar. Y bueno, pues también ya preparados para la charla que tenemos por la tarde el día de hoy en Galería Bruna, a propósito de la exposición de 5 grafías, que va a estar pues enfocada a lo que es la tradición de la gráfica en Guadalajara.
Así es, no hace mucho estuvimos justamente en estos micrófonos conversando sobre 5 grafías, una exhibición que muestra el trabajo de 5 notables artistas ya consagrados en nuestra ciudad, en nuestro país, y bueno, alrededor de esta exhibición de siligrafía, si no mal recuerdo.
Sí, con la técnica.
Pues es que van a conversar y nos invitan justamente esta tarde. A ver, ¿por dónde comenzamos con la tradición de la gráfica? Ustedes dos la conocen bien, conocen a los artistas y a distintas, muy distintas generaciones que se han hecho. Y esto es muy singular y creo que a lo mejor esto es un buen comienzo. En materia de artes visuales y plásticas en Jalisco, en Guadalajara en lo particular, pues están las universidades, está la Universidad de Guadalajara, en donde pues se han formado muchos importantes artistas, y luego están los talleres, que terminan como un espacio que es como si fuese una profesionalización continuada, en donde muchos universitarios y no universitarios han hecho carrera, ¿no? Háblanos un poco, por favor, Cornelio, de esa historia que tú recuerdas de la gráfica, de los talleres y de las presencias a las que has convocado, no solo en el taller de la Torre de los Grillos, sino en muchos otros. Platícanos.
Bueno, Penélope Downs y yo llegamos a esta ciudad, veníamos de África, de Zambia, donde vivía su mamá, Arabella Downs, que en paz descanse, y nos invitó a pasar una temporada. Luego nos ofrecieron chamba a Penny en las clases de pintura en la Evelyn Hunt College, y a tu servidor como maestro de guitarra, enseñando a los maestros rurales a que tocaran la guitarra, lo más sencillo, la, mi, sol, lo más sencillo, para que dieran clases allá en su tierra. Y yo decía, oh, bueno, pero ¿qué allá? ¿No habrá maestros de guitarra? Pues fíjate que no. Ellos cantan, tocan mucha rumba, como lo que estábamos escuchando hace ratito, ajá, de Senegal. Y en Zambia, no tanto, pero venían del Congo belga entonces, que ahora es la República del Congo. Y entonces yo los veía tocando en los bares, como 4 o 5 cuates, cantando rumba y cantando en español. Y dice, ¿y estos muchachos dónde aprendieron? Bueno, pues es que la rumba, ¿a quién no le gusta? Claro. Acabamos de escuchar, antes de iniciar el programa, algo así. Bueno, el caso es que, pues ya estando allá, teníamos ganas de grabar. Y en cuanto llegamos aquí, ya existían los talleres de Pilar y de Carmen desde años atrás.
No, ¿cómo yo que no? No te a voy ver, a recordar. Pilar. A ver. Aquí el iniciador de la gráfica eres tú. Leo Acosta te prestó un torculito que era medio rodillo.
Sí, ese torculito rodillo, lo usaban para otra cosa.
El rodillo no era completo, no. Por lo tanto no podíamos hacer placas más que de cuando mucho 15 centímetros.
Sí, es cierto, porque se acababa la placa y había un hueco.
Y había un hueco.
Sí, eso sí.
Entonces tú vivías aquí en Santa Teresita.
Sí, y en Reforma, ese, y Ramos
en Reforma y Ramos Millán. Sí. Donde sembraste los primeros arbolitos, que ahora ya son gigantes.
Ah, caray.
Tú toda la calle la sembraste con guamuchiles, no, guamuchil no, el mezquite, que tiene la flor roja, muy bonita.
¿Tabachines?
Tabachines. Ah, tabachines. Sembraste como 8 tabachines.
Ay, ¿cómo te voy a creer que me voy a demostrar?
Y entonces ahí empezamos a grabar.
Ay, no más.
Y bueno, pues el grabado a todos nos encantaba. ¿Sabes que nosotros iniciamos la gráfica en Jalisco antes que el Museo de la Estampa? El Museo de la Estampa cumple apenas 35 años, nosotros vamos para 45, 40.
Parece historiadora, no grabadora.
No.
Es que está hablando de su propia experiencia. Entonces claro, fue ahí en Santa Tere.
En Santa Tere le empezó a hacer grabado y nos invitó a hacer grabado. Pero ya después, pues Paul empezó a hacer un tórculo con una amiga de Carmen que tenía uno japonés.
Paul es el esposo de Pilar.
Paul, esposo, escultor, mi esposo, que ya vamos a cumplir 45 años de casados.
Eso.
Felicidades.
Y entonces, él reprodujo este tórculo. Teniendo ya el tórculo, viviendo en Ramos Millán, nosotros acabábamos de regresar de Barcelona y tú regresabas de África. Entonces, había una cosa muy en común.
Sí, y, de los viajeros.
Y empezamos a hacer el taller como una cooperativa.
Sí.
El que
¿tenía nombre? ¿Estaban unidos bajo algún
sello? Sí, el nombre lo inventó Paco de la Peña. Paco de la Peña dijo, taller de la gráfica popular, no. Taller de la gráfica bordes. Entonces, o taller de la gráfica. Empezó nada más como taller de la gráfica. Y era realmente una cooperativa que funcionó padrísimo durante los primeros 3 años, porque nos juntamos 12 artistas y los 12 artistas conseguían vender 5 carpetas. Uh-huh. Y cada quien vendía a su abuelita, a su mamá, a su papá, el que haya podido, 5 carpetas. Pero lo que recolectábamos de 24 grabados, porque cada artista hizo 2 grabados, entonces la recolección de ese dinero iba íntegro, no, menos las cosas de gastos de papelería, gastos de impresión y gastos de tintas. Entonces, por primera vez, muchos artistas recibimos 100,000 pesos, que no era poco para haber hecho un grabadito chiquito. Y los coleccionistas recibían 2 grabaditos cada mes. Entonces, rifamos ese año completo. Era para los artistas y así nació el taller de grabado.
Después
de 3 años, la cooperativa siempre tiene un problema. Recae el trabajo siempre en pocas personas. Uh-huh. Y tampoco es una idea muy fantástica para llegar a ser un taller de ediciones, que era mi objetivo, tener ediciones gráficas. Uh-huh. En Barcelona, una pintora que se llamaba Concha Ibáñez, o se llama, creo que todavía, es una pintora famosa, nos dijo, los grabadores pueden mantenerse fácilmente, hagan esto. Entonces nos dio esta idea y pues hasta la fecha, el resultado.
¿De quién te acuerdas que fueron los primeros talleres que organizamos en Guadalajara?
Penny Downs, Maximino Javier, el maestro Torreblanca, el maestro Tom Coffin. Eran nuestros padrinos.
Sí, claro, y nuestros abuelitos en ese tiempo.
José Ford,
sí.
Carmen Bordes,
Marta Pacheco.
En
paz descanse.
No, de Marta tengo unos recuerdos increíbles. Con ella creo que los mejores grabados, yo no me puedo dar esos aires, pero los hizo conmigo. Desde su primer grabadito para las tandas.
Sí.
En tu taller.
Sí,
muy buena dibujante, muy buena. Extraordinaria.
Sí, y además una mujer que siempre fue honesta consigo mismo. Sí. Uh-huh. Amaba el cuerpo vivo y muerto y amaba a los marginados. Los marginados fue su ¿cómo se llama? Su fuerza más grande.
Sí, el centro de su creación. Sí, a partir de ella viajaba, ¿no? Hacia la periferia, sí, pero luego volvía justamente a los desplazados, a sí, a la gente que de pronto obviamos en la ciudad, ¿no? Se invisibiliza, sí, la pobreza, se invisibiliza las condiciones de vida hostiles que ofrece una ciudad tan, sí, grande como esta.
Ella no fue mi compañera de carrera, pero fue la compañera de Carmen Bordes, mi hermana, uh-huh, que sí lograron una amistad entrañable. Algo que sufre toda una amistad, que es el no hablarse durante años, el volverse a reencontrar, el tener una cercanía y una afinidad tan grande en muchas cosas, creo. Yo le preguntaba, ¿por qué no estás en esta carpeta de siligrafías? Tú tenías que estar ahí. No, yo no puedo trabajar con presión. Ya sabes cuánto me tardo. Sí. Pero realmente ella y Marta fueron entrañables.
También estaban Marta Pacheco y Campos Cabello. Y Onésimo González, era bailarín.
También, pero también grababa.
Sí, también a las clases de grabado.
Estamos hablando de un impacto generacional, sí, muy grande. Es decir, hay una onda, sí, que se extendía justamente más allá de la disciplina. Cornelio, platícanos un poco más de esto.
Bueno, mira, yo creo que la universidad ya impartía clases de grabado, ¿no? Yo creo que ya había talleres, pero...
Sí, claro, pues sí, por eso a Don Galdo, ajá, que era el que cuidaba y custodiaba el taller de grabado en la universidad, sí, que estaba en Belén,
sí, sí,
es que lo tengo que decir, le comprábamos sus faritos para que nos abriera el taller, porque claro, solamente era una clase, claro, el sábado de 2 horas y no, sí, era suficiente.
No, eso favoreció pues a los talleres abiertos, uh-huh, porque la gente quería aprender algo, era algo nuevo por lo que veo. Ahorita ya hay como 10 talleres, yo creo, de grabado.
200 en, sí, toda la República.
Sí, no, pero yo estoy pensando en Guadalajara. Ah. Aquí somos muy regionales.
Ah, bueno.
¿Quieres pelear? No sé si se note.
¿Quieres pelear? Porque vienes del DF, nomás dime, para correr.
Oye, oigan, pues así es. Pues vamos a seguir conversando aquí a gustísimo, sí, con los maestros Pilar Bordes, Cornelio García y con Pati Montelongo. Vámonos a un corte y estamos de vuelta.
Policombinaciones. Fónica. Sonora.
Pues con un poco de africando esta banda senegalesa, neoyorquina, puertorriqueña, como siempre las mezclas dan origen a algo interesante y poderoso. Aquí estamos conversando con los maestros Pilar Bordes, Cornelio García y con Pati Montelongo sobre la tradición de la gráfica en Guadalajara, y para sorpresa del mismísimo Cornelio nos hizo una revelación de la que partimos, o más bien nos recordó este punto en la línea del tiempo de la gráfica en México, que el taller que ambos fundaron en compañía de Penélope Downs y de notables artistas, pues fue antes del taller de la estampa, decías,
del Museo Nacional de la Estampa, sí.
Pues hablábamos un poco fuera del aire, me interesaría mucho también integrarlo a esta transmisión. ¿Cómo ven ahora justamente las nuevas generaciones? ¿En qué medida participan también de la gráfica? Yo con frecuencia tengo invitados que están desde la gráfica proponiendo nuevos discursos, vuelve, digamos, el sentido también político, el sentido crítico que ha tenido la gráfica, sobre todo en nuestro país, y eso me parece muy importante. ¿Cuál es su visión respecto a estas nuevas generaciones y su relación con la gráfica?
Bueno, es sorprendente la evolución de la gráfica. Ha sido maravilloso. Cuando nosotros empezamos había 3-4 talleres. Estaba Alejandro Ehrenberg, estaba Mario Reyes. Había 3 o 4 talleres profesionales. Ahora es sorprendente la investigación de los jóvenes hacia la gráfica, de los nuevos materiales que se utilizan, las nuevas técnicas, la gráfica interminable, la repetición o la placa perdida, que nunca está perdida porque realmente se recupera, se modifica, y con una sola placa pueden hacer murales de 40 a 50 metros. La gráfica ha tenido un auge maravilloso y sobre todo ha sido retomada por los jóvenes, utilizando materiales de todo tipo, desde dar clases a los niños con papas peladas para grabar, desde el unicel, desde el retrovisel, el trovisel, todos estos plásticos que se han utilizado ahora, la siligrafía, que es realmente una litografía. Es una litografía, en vez de utilizar agua y aceite, ahora utilizan la silicona para poderlo hacer diferentes blancos y diferentes matices. Creo que la gráfica y en los talleres ha tenido un auge gigantesco. Hicimos un recuento de la cantidad de talleres a nivel profesional, creo que 90 o 100 talleres, ya editores. Uh-huh. Y a nivel de particulares, de tener su tórculo y tener su producción en casa, cerca de 200 talleres en toda la República. O sea, la gráfica era el patito feo de la expresión en el...
Se consideraba menor, ¿verdad?
Uh-huh. Cuando llegaban gente al taller y estaba haciendo impresiones, decía, ¿y dónde pones la tinta para que salgan así como si fuera mimeógrafo? No, pues es todo artesanal. Afortunadamente es una de las técnicas que todavía no se mecaniza, que me encanta, que no se... Lo único que hay es un motorcito para que pueda pasar la platina de un lado a otro. Pero todo es manual, cada copia es un original.
Y eso lo humaniza, deja el sello justamente.
Sí, es el original múltiple. Uh-huh. Y bueno, pues yo estoy fascinada que la gráfica esté en su mejor momento.
Cornelio.
Bueno, cuando hablan de técnicas así, que esto y que lo otro y que sincografía, bueno, eso es lo que hacía Posada, sincografía, mezclaban zinc con plomo y esas eran sus placas y era hueco grabado, todo lo hacía con gubias y lo que sacas de la comidita, sea de la madera, linóleo o madera ya había dicho, bueno, eso queda blanco a la hora de imprimir, lo que sacas de la placa queda blanco y en tintas con rodillo, uh-huh, a diferencia del hueco grabado o calcografía, que lo que en tintas es lo que hieren los ácidos, uh-huh, en la placa o las rayas que tú hiciste con tu buril o con tu cuna. Y entonces, esa es la diferencia. Y el otro va con un rodillo. A veces hacemos xilografía, que es bellísima. El grabado en madera es bellísimo. A mí me encanta. Y entonces, yo más bien soy muy conservador. Gracias a un maestro catalán que tuve en San Carlos de nombre Francisco Moreno Capdevila y que nunca
nada
dejó
menos,
su acento. Nunca
menos.
Dejó su acento catalán. Llegó de 14 años a México cuando la Guerra Civil Española, pero nunca dejó su acento. Y qué grabador, qué bárbaro. Ese fue nuestro maestro. Y él se enojaba mucho si sacabas un cotonete y querías sacar blancos con truco. Decía, no, si quieres un blanco, sácalo, hazlo en la placa. ¿Quieres un negro? Hazlo en la placa. Y luego, pero no quiero trucos aquí. Luego ahora ya entintan con unas cosas como para resanar los coches cuando los van a pintar. Prohibido. Él nunca dijo no, siempre con muñeca, la tarlatana. Es una muñequita y con eso. Y yo me quedó, decía mi madre, esa impropia maña. Yo digo, esa propia maña. Es que con la tarlatana estás sintiendo el contacto con la placa y tus dedos. A mí me gustan las cosas orgánicas, que se sienta. Y entonces, a mí, sinceramente, todas las técnicas nuevas, ni la rotografía me gustó. Sensibilizaban una placa de cobre con una foto. Y entonces ya reproducías una foto como si fuera un periódico. A mí me gusta la antigüita. Y sigo con estas técnicas. Yo llegué a San Carlos queriendo ser pintor porque sonaba muy bonito. ¿Qué estudiaste? Pintura, soy pintor. Cuando llegué allá y vi a Saskia, la esposa de Rembrandt, haciendo un grabadito en la azotea, había una muchacha de Monterrey, Saskia.
Y se parecía, además.
Físicamente no, pero el nombre era lo mismo. Porque... yo tuve una gata también que le puse Saskia. El caso es que voy viendo a esta mujer bruñendo una placa de zinc. Bruñendo, pero yo iba en primero, todavía no llegábamos hasta segundo, que allí ya empezaba uno con las clases. Le digo, ¿qué estás haciendo, Saskia? Bruñendo una placa. Bruñendo una placa, no entendí nada. Ya sabía que existía el grabado, pero no tenía idea que en segundo año lo voy conociendo. Es como una mujer fea que es tan hermosa que te subyuga y entonces te enamoras de esa mujer fea que ya no es fea, es hermosa, fermosa, diría Don Quijote. Y entonces aquí pasa lo mismo, el patito feo. Cuando yo llegué a San Carlos, todavía siempre ha sido el patito feo de la plástica. Pero me dijo un muchacho que era chofer aquí en la Secretaría de Cultura. Una vez me trajo, fuimos por unos grabados, me llevó una exposición a Tecalitlán y en el camino dice, oiga, don Corne, una pregunta, usted que es grabador. Mira, a mí, todos los pintores cuando les ayudo a llevar obra a algún lado, me regalan un grabado o un cuadro. Entonces tengo mi casa ya como museo, tengo muchos cuadros y muchos grabados. ¿Por qué me gusta más el grabado que la pintura? Digo, ¿sabes por qué? El grabado tiene magia. El grabado es como una mujer, no la puedes descifrar. ¿Cómo es esa mujer? No, pues vive con ella para que veas. O sea, son complejas y sencillas a la vez. Y entonces en el grabado pasa eso. No es el patito feo. Es muy sobrio porque ahí no es tanto el color, es la línea, los objetos.
La protagonista.
Sí, la línea es básica. Y todo el mundo debe de saber dibujar. El que no sabe dibujar, cuando hace un grabado no puede tapar los errores con rojo o verde. No, ahí te friegas. Tienes que ser buen dibujante. O malo también, como Jackson Pollock, me dijo una vez un amigo, le digo Pollock, se escribe Pollock, le digo, tienes razón.
Pues si quieren ser parte de esta interesante conversación, tienen que asistir hoy en la tarde a las 5 en Galería Bruna. Platícanos, invítanos, Patti.
Claro que sí. Pues, digo, todavía tenemos espacio. Digo, hay que hacer reservación para acceder al 33 23 12 29 16 o a través de las redes sociales. Vamos a tener, digo, además del maestro Cornelio y la maestra Pilar, va a estar también la maestra Penélope Downs y como moderadora María Fernanda Matos, que también ella tiene, pues, ahora sí
es
que...
Es iniciadora
de que también hay que decirlo, de esta generación también de impresores, de como es Pepe Gutiérrez, que bueno, él fue con el que trabajamos este proyecto de la carpeta que está expuesta. Digo, también Herculano, Fernando Sandoval, ya nos platicará también, digo, toda esta parte que también es fundamental para que pueda prosperar la creación de nuevos talleres, ¿no?
Pues aquí está la invitación y además, pues se pasan justamente a disfrutar de cincografías ahí en la galería que muestra piezas de Ana Luisa Révora, Enrique Oros, Juan Carlos Macías, Marta Pacheco, a quien tanto recordamos, y Víctor Hugo Pérez. Pues hay que registrarse y yo les deseo mucho éxito. Ahí estaremos. Qué gusto tenerles, qué grato escuchar y empezar así el día. Maestra Pilar, gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias, maestro Cornelio.
Encantado. Yo, tratándose de radio, televisión o maromas, ahí estoy.
Eso.
Pues. Y de una vez déjenme decirles que doy clases de grabado otra vez después de 4 o 5 años en Analco. Búsquenlo en las redes. Estoy hasta en TikToki.
Ahí seguro están las maromas esas que prometen.
Ahí vienen.
Eso. Pues muchas gracias, Patricia Montoleongo, directora de la Galería Bruna, por esta invitación.
Muchísimas gracias, Vero, por el espacio.
Vámonos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Pues ellos son Africando y ya tenemos aquí en cabina, en vivo, al artista plástico Enrique Oroz. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Saludos. Y llega bien acompañado con María José Ochoa. Ella está al frente de la galería Sala Silenciosa. Bienvenida.
Gracias, Verónica. Muchas gracias por la invitación.
Pues seguimos hablando de artes visuales, de artes plásticas aquí en Polifónica y ahora platicaremos de Doctor Lodo, una exposición que está a punto de abrirse este fin de semana en la Sala Silenciosa. Platícanos de este trabajo, Enrique, ¿qué vamos a ver en Doctor Lodo?
Pues van a ver principalmente óleos de gran formato, aunque también va a haber óleos de mediano formato. Y también va a haber unos guaches,
¿no? Eso.
Todos hechos profeso para esta casa silenciosa, ¿no?
Platícanos, María José, has abierto hace relativamente poco este espacio, el que fuera el estudio de Orozco, que tiene una carga de verdad notable y que es perceptible cuando uno visita ese espacio, esa luz privilegiada que tiene ese gran salón. ¿Cómo ha sido justamente curar, armar programación y qué es lo que esperas justamente con esta presencia ahora de Enrique Oroz?
Sí, la programación, fíjate que yo al principio me preocupaba mucho, pensé que iba a ser un problema como llegar a concretar a los artistas, que si quisieran, que si pudieran, que tuvieran el tiempo de hacer una expo individual, porque pregúntale a Enrique, tenía muchísimo sin hacer una, o sea, como que es mucho trabajo hacer una expo individual. Y sin embargo todo se ha dado súper orgánicamente, o sea, jamás he tenido algún problema, siempre como que pues me llevo muy bien con los artistas, entonces platicamos y luego me dice, pues yo también quiero, y ya vamos cerrando las fechas. Y sí, ha sido un proceso muy orgánico, como que nunca he tenido así como una preocupación de que, este mes no voy a tener nadie o así. Pero sí, o sea, bueno, yo le agradezco mucho a los artistas porque la verdad sí hacen un esfuerzo inmenso por hacer una expo individual en Sala Silenciosa, que aunque solo es una sala, sí caben varios cuadros. En este caso tenemos 11 óleos de 1.75 por 1.50, entonces sí es mucho espacio el cual tienes que llenar, como por decirlo así.
Oye, Enrique, ¿hace cuánto no tenías una exposición individual?
Bueno, la más fuerte, importante, fue hace 10 años en el MAS.
Que fue tremenda, fue una gran exhibición.
Sí, fueron más de 60 cuadros, que además incluyó una sala retrospectiva. Entonces decidí, por salud, dejar a la sociedad tapatía en paz por un tiempo, y también para mí, ¿no? Y salvo una intervención que tuve con Galería Minar, hace unos 4 años, realmente me puse a trabajar a hacer esta exposición, lo cual, como bien dice Majo, el hecho de ser un espacio que habitó Orozco lo convierte en un lugar especial.
Por supuesto. Oye, Enrique, ¿y cómo vuelves justamente a...? No, tú sigues trabajando, evidentemente, en tu estudio, sigues produciendo. Sin embargo, ya pensar en un trabajo individual en donde... ¿Habrá solo piezas tuyas? ¿Cómo abordaste justamente este proyecto?
Bueno, como te decía, el hecho de que haya sido un espacio habitado por Orozco, se me vino a la mente hacerle una especie de antirretratos, ¿no? Que constituyen tres. Eso fue como el motor, digamos, para abordar esta exposición. Es decir, no podía pasar por alto el hecho de que en esa sala haya trabajado José Clemente Orozco. Entonces hice una referencia a él.
Claro.
Y lo demás es decir, el ritmo en que yo trabajo siempre ha sido, sin un tema específico, sino que siempre las imágenes ocurren en mi mente y las voy dando un ordenamiento, es decir, que existen también ahí misma en mi mente, y el reto es ponerlas ahí. Es decir, eso ha sido algo que me ha perseguido desde muy temprana edad. Entonces, desde luego que cuando estoy en un espacio que tiene ciertas características, hago alusión a ella, ¿no?
Uh-huh. Y esa alusión
está manifiesta en tres piezas, dices, ¿no? Hay tres que parten de retratos, que es como un muy clara la referencia, pero luego está justamente ese estilo propio, muy oros, que es intervenirla, que esa pieza no termina con la reproducción de un rostro, sino con la manifestación de elementos que pues no solo traen consigo a la cultura pop en una lectura muy superficial, sino pues un abordaje crítico a la actualidad. Y si algo ha ocurrido en esta actualidad, pues es justamente cómo se han agudizado estas presencias de multinacionales, del consumo, ¿no? Que creo que la pandemia también nos puso en evidencia respecto a este comportamiento social. ¿Qué más hay por decir en estas piezas? ¿Qué podemos encontrar o qué es lo que tú buscaste que apareciera?
Bueno, lo que ocurre es que la representación, digamos, de estas imágenes es lo interesante, ¿no? Es decir, los temas son los que, como individuo, soy testigo de ellos. Es decir, la violencia, la religión, el sexo, ¿no? Pero el momento en que yo planteo tomar, vamos a decir, este platillo clásico y que yo incorporo un sazón muy personal, es cuando se convierte la pintura, digamos, interesante, ¿no? Porque impregno a un hecho, digamos, exterior de algo muy personal, ¿no? Es como si mi mente, como dicen, la vida privada, no se metan con ella, ¿no? Pero mi mente privada sí que les pongo, ¿no? Es decir, lo que ocurre dentro de mi mente es ese reto de generar una composición, un ordenamiento. Es lo que ocurre, es decir, el exterior, una vez que pasa por el filtro de mi mente, ¿no?
Y ese es el doctor Lodo, ese es el doctor Lodo que firma, el doctor Lodo, ¿quién es? O hay que descubrirlo ahí.
Exacto. El doctor Lodo es ese personaje, justamente, que transforma todo, ¿no? El caso de él, bueno, lo transforma al grado de polvo húmedo, que es prácticamente este ser con el que nos vamos a topar algún día todos nosotros. Entonces, sí hay una referencia, desde luego, en todos esos cuadros a esta transformación, ¿no? Los cuadros se convierten en otra cosa. Y eso es lo que el espectador ve, al final de cuentas.
El viaje de algo tan primigenio como justamente la arcilla, el lodo, algo tan orgánico y eso, de lo que parte todo, incluso la mitología judeocristiana, a justamente una transformación, una evocación a través de tu pintura. Sí. Majo, pues platícanos de esta exhibición e invítanos a partir de cuándo se abre al público y cómo es que podemos asistir.
Sí, claro que sí. La exposición estará abierta al público a partir del 9 de diciembre hasta el 16 de febrero. Y nos pueden visitar de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, siempre y cuando haciendo cita en las redes sociales, puede ser vía Facebook o vía Instagram, que estamos como @salasilenciosa, o vía WhatsApp, que el teléfono es 33-29-37-14-04.
Si puedes repetir, por favor, el teléfono.
Claro que sí, 33-29-37-14-04.
Oye, ¿y esta es la tercera exhibición?
Sí, esta es la cuarta exhibición, sí, de este año y de Sala Silenciosa.
¿Y qué recoges ahora que está cerrando el año? Bueno, abres una exhibición.
Estoy súper emocionada. La verdad es que para mí ha sido, es como que de verdad que no esperaba esta respuesta. O sea, muchísima gente me ha dicho que no, es que no había un espacio así en Guadalajara. Es algo que realmente está rompiendo. Y fíjate que mucho, al principio me lo decían mucho y como que decían, bueno, me lo dirán nomás por decírmelo, pero ahora que veo que todos los artistas realmente buscan un espacio porque no hay, o sea, no hay un espacio donde puedan exponer su pintura aquí en Guadalajara, pues digo, sí, realmente hacía falta un espacio así, ¿no? Pues con la Expo de Enrique estoy súper emocionada, a mí me encanta su obra, se me hace padrísimo. Creo que los cuadros que hizo son excepcionales, de verdad, yo creo que vale mucho la pena verlos en persona. Y es el primero que hace como esta referencia a José Clemente Orozco, de, o sea, que el espacio y así, entonces se me hizo una muy buena idea y está muy
sí, padre. Es una cuestión, un abordaje muy muy personal, sí, ¿no? Muy sí, muy geolocalizado.
Sí, tal cual.
Respecto a dónde uh-huh, ocurriría el evento, y eso pues aumenta justamente la importancia de las piezas y además la importancia de asistir y verlas ahí,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Creo que ser testigo de esos trabajos en el espacio para el que fueron creados, pues lógicamente sí, la experiencia estética se vuelve más interesante y más rica. Pues efectivamente, María José, no sé cuál es tu visión, Enrique, uh-huh, respecto a la falta de espacios. Si algo hay en nuestro estado y en nuestra ciudad son artistas, la verdad es que la calidad de muchísimos es alta y sin embargo, pues son pocos los espacios públicos y a veces no tienen las puertas tan abiertas como esperaríamos que estuvieran. Y entonces, ¿cuál es el valor justamente de estos esfuerzos independientes?
Sí, bueno, enorme. Es decir, la labor que hace Majo con este proyecto, involucrando artistas, es continuar con una, digamos, oferta cultural en esta ciudad. Es decir, la ciudad se integra de muchas cosas, pero el arte generalmente ha sido un poco como ignorado o no valorado, uh-huh, en la dimensión que es. Sin embargo, yo, una ciudad sin arte, es una ciudad gris totalmente, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de iniciativas es contribuir a que la ciudad tenga vida en ese sentido, ¿no? En la vida cultural, que no puede estar completa una ciudad sin esa actividad. Entonces, creo que nosotros estamos aportando este frente cultural a la ciudad, ¿no? Y está reiniciándose después de la pandemia, pero siempre va a ser muy bien recibido a individuos que tienen un interés enorme de difundir el arte en esta ciudad, porque tiene que continuar, ¿no?
Así es, y por eso un espacio que se abre y que además tiene este sello, esta impronta histórica en el arte mexicano, como Sala Silenciosa, pues multiplica las posibilidades o hace posible que el trabajo de los artistas pueda ser conocido y pueda ser apreciado de verdad con toda la dignidad, en un espacio limpio, en un espacio que tiene todas las características para la exhibición, para el gozo artístico, estético, y por eso es que les tenemos ahora en los micrófonos, porque queremos invitarles.
Ahora, el espacio en sí mismo, ¿no? Es decir, el hecho de que ahí haya habitado José Clemente Orozco, además la casa diseñada por Barragán, pues hace ya nada más el espacio en un lugar mítico. Entonces, me parece que el mismo Orozco se estaría revolcando en su tumba, pero no tanto de dolor o de encabronamiento, sino más bien de alegría de que, claro, que en esta ciudad, donde él habitó, donde él recorrió, donde pintó algunos cuadros, un diseño hecho por su amigo, discípulo Barragán, influenciado por él, desde luego, estén actualmente realizando exposiciones de arte. Yo creo que eso también tiene un valor extra.
Claro, es una manera de honrar justamente su memoria, que ese espacio se ha convertido en una sala de exhibición y de trabajo y reflexión artística, uh-huh, de comunicación. Aquí está el esfuerzo de María José con Sala Silenciosa, de Enrique Oros como artista. Ahora falta la lectura del público, que asistamos, que participemos de la vida cultural y artística de Guadalajara, que afortunadamente sigue siendo rica, para terminar y continuar este diálogo con el arte. Yo les agradezco mucho su presencia, Enrique.
Hombre, contrario, Verónica, qué gusto.
Pues mucho éxito, ya estaremos por ahí siendo testigos del doctor Lodo y sus propuestas. Gracias, María José.
Sí, gracias. Gracias.
Esperamos.
Bye.
Bueno, pues yo soy Verónica López García, agradezco su presencia. Recuerden que de lunes a viernes está Polifónica y mañana es miércoles de temporada de libros. No se lo pierdan, nos vamos con más de Africando. Pásela bien. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh,
Aïcha, Aïcha,
écoute-moi.
Aïcha, Aïcha,
bon papa.
Aïcha, Aïcha,
regarde-moi.
Aïcha, Aïcha,
réponds-moi. Je dirai des mots, des poèmes. Je jouerai les musiques du ciel. Je prendrai les rayons du soleil pour éclairer tes yeux de rêve. Oh,
Aïcha, Aïcha,
écoute-moi.
Aïcha, Aïcha,
t'en vas pas. Elle a pu garder de tes présents. Sans un regard, reine de Saba, j'ai dit Aïcha, prends tout tes pour toi.
Aïcha, Aïcha,
écoute-moi. Ah oh, Aïcha, oui, ma.
Aïcha, Aïcha,
listen to me.
Aïcha, Aïcha,
non mais des héma.
Aïcha,
Aïcha, I shall carry you, ma.
Aïcha, Aïcha,
I shall pull them by ma.
Esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.